Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El Racing ganó ayer en un partido loco contra el Córdoba 4-3 y se afianza claramente en la zona de ascenso a Primera División. Pero claro, quedan 13 partidos, 39 puntos, ni más ni menos. Tú ves al Racing ya no solo que asciende directamente, sino como campeón, el número uno de Segunda División. Mira, el técnico del Córdoba, Iván Ania, ex del Racing, matiz importante, nos ve como campeones, escucha.
Me centro un poco en la llegada de José Alberto. Creo que ha habido una evolución, primer año salvación, segundo año casi playoff, tercer año playoff. Desde mi punto de vista va a ser el campeón, ¿eh? Porque tiene una pegada brutal, tiene una manera de jugar, a los jugadores los mejora, juntándose muchos con buen pie. Creo que va a ser justo campeón, igual que el año pasado lo pensé del Elche. Ahora mismo creo que el Racing, no solo por lo actual, sino porque hay una evolución, una continuidad, y creo que va a conseguir el ascenso merecido.
Bueno, pues la verdad que a uno le gusta, ¿no? Que le dronen los oídos, pero sobre todo con algo que es objetivo. Lo ha dicho, la evolución constante desde que ha llegado José Alberto. De estar salvando al equipo en su primera llegada en la temporada a mitad, cuando se cesa a Romo, a quedarse por gol a veraje fuera del playoff. Acuérdate que el Oviedo, por ese gol a veraje, por un solo gol, nos superó. Y que el año pasado nos metiéramos en el playoff, aunque eso sí, ya físicamente un poquito tocados. Pero este año tiene que ser, este cuarto año tiene que ser el de el ascenso directo. Claro, le fueron con esta reflexión de Ania a José Alberto al término ayer del partido y dijo esto el técnico asturiano del Racing.
Bueno, Iván nos quiere mucho al Racing, es mi amigo, también me quiere lo mejor, me imagino, que para mí, pero la clasificación, quedan 13 jornadas, queda un mundo todavía, 39 puntos. Nosotros lo único que queremos es seguir mejorando como equipo. Creo que hoy el partido nos deja muchas cosas buenas, pero también nos deja muchas cosas a mejorar como equipo, y tenemos que hacerlo si queremos ser el mejor o estar entre los mejores.
Bueno, lógicamente defensivamente hay que mejorar, no puede ser que sea un correcalles, pero lógicamente el Racing, mientras marque un gol que rival, el objetivo estará más que cumplido. Porque además te hago un ejercicio, piensa que no eres el Racing, tú ves la clasificación, imagínate que el Racing, por ejemplo, es el Elche del año pasado y que saca ahora mismo a estas alturas 7 puntos al segundo clasificado. ¿No creerías que en este mes de marzo ya lo tendría prácticamente hecho? ¿Que ahora solamente el Racing es el que puede perder esta situación de privilegio? La clasificación habla claramente. Racing 56 puntos, Castellón, Almería, Deportivo 49, a 7 del Racing y todos el gol a veraje a favor del equipo racinguista. Una auténtica pasada. Y luego, con 48 puntos, Las Palmas y Málaga. Es decir, entre el segundo y el sexto hay un punto de diferencia, mientras que del segundo al Racing hay 7 más el averaje. Hay que apretar ahora los dientes para intentar consolidar y aumentar, si cabe, ¿por qué no?, esa ventaja. Ahora mismo te cuento más cositas del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Numéricamente hay que decir que Andrés Martín, con 2 goles, vuelve a encabezar el pichichi de la categoría con 16 tantos, uno más que Arribas, que por cierto juega esta noche 8:30 en casa contra el próximo rival del Racing, la Cultural y Deportiva Leonesa. 1.200 racinguistas van a estar mínimo allí, con la entrada ya desde el bolsillo comprada en los campos de Sport del Sardinero, y también estará COPE más Cantabria para vivir allí en directo ese encuentro en el Reino de León. Déjame decirte un par de apuntes rápido también, antes de que lleguen las 3:30, además son también buenas noticias. En balonmano Asobal, victoria del Vasco Balonmano Torrelavega contra Villa de Aranda, 28-25, así que seguimos mirando claramente a Europa. Y en baloncesto, el grupo Lega Cantabria, primera FEB, segunda categoría nacional del baloncesto español, consiguió ganar en Mallorca al Fibui Basket Palma 68-73, con lo que, pues ya, dice adiós de forma definitiva a cualquier atisbo de pelear por estar en la zona baja y mirar con optimismo esos partidos de renta que nos sacan los equipos que están en playoff de ascenso a la Liga ACB. Ojalá podamos engancharnos a ese tren. En 10 segundos llegamos a las 3:30 en la 95.7. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde, y Pilar García Muñiz.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
Dice la pancarta, Mantilla, maravilla. Gol del Racing, gol de Mantilla.
En COPE más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Sábado 14 de marzo desde las 4 menos cuarto de la tarde. Reino de León, Cultural Leonesa, Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 3:32, aquí estamos en COPE más Cantabria hasta las 4, como todos los lunes en nuestro cuartel general, en el Hipódromo de Suso, donde hemos disfrutado de una comida súper maravillosa, una velada muy agradable con nuestros habituales, sobre todo cuando Racing juega en el Sardinero, don Alberto Alonso Boan. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Digo mal, José Alberto. José Alonso, Alberto. Ah, no te voy a quitar el José. Mira, como el míster. ¿Eh?
Sí.
Ahí sentaduco estaba él a pie de campo, que no se ve nada, pues ahí en tierra, y que le han puesto una silla.
Tenía recomendación de reposo, claro. Y tenía que estar sentado.
Se levantó más de una vez ahí tipo cowboy.
Es que bueno, ahí debajo no sabéis cómo se pasa.
No se ve nada.
Vosotros no, pero no sabéis lo que cómo se ve el partido ahí siendo el responsable del equipo.
No, sí. Si además yo siempre me pongo en la piel del entrenador. Cuando desde fuera es muy fácil hacer el cambio, lo ves media hora antes, y luego dices tú, y siempre lo dices, sí, pero cuando vas 2-0, piensas, si me meten el 2-1, cambia bastante, ¿verdad? Y siempre un minuto más, venga, otro minuto más. Cuesta mucho hacer cambios, ¿eh?
Mucho, porque siempre el entrenador siempre piensa lo peor.
Eso, se pone siempre lo peor.
Tú en la grada lo ves fácil y dices, va, estos no nos meten un gol ni hartos de vino, ¿no? Pero el que está ahí abajo piensa lo contrario. Claro. Piensa, como me metan un gol, se me ponen 2-1, quedan 10 minutos, no he ganado el anterior, tengo que ganar este, uf.
Bueno, a nivel amateur también ha estado en los banquillos y en el palco. José Salvarrey, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para todos los oyentes. Sí, tiene razón Alberto en esa parte.
Tú también lo veías así de uf.
Yo lo veía, yo para eso era mucho más práctico, ¿eh?
Sí, tú venga ya.
No, porque a veces ves que hay cosas que lo que no mejora, pues acaba empeorando. Y a veces los cambios eran necesarios. Y yo soy partidario de cuando ves un cambio claro hay que hacerle ya. Y no soy de los de minuto 60, porque hay entrenadores que ya llevan el planning desde casa. Minuto 60 primer cambio, minuto 75 bueno, segundo.
Minuto 60, que es el minuto 50 de hace años, porque ahora con esto de los alargues tenemos ayer 8 minutos en
pero
la segunda
mira,
parte.
En el fútbol moderno el no hacer 5 cambios me parece un atraso. Me parece un atraso porque los partidos ya no te duran 90 minutos, te duran 110, 115, y tienes que tener piernas y físico.
¿Qué estás señalando a José Alberto? ¿Que le cuesta en el fútbol moderno adaptarse a los
cambios? No, a mí José Alberto creo que, independientemente del ascenso o no, creo que, por supuesto, es el máximo responsable de lo bueno y de lo malo de este equipo. Creo que tiene una serie de carencias, desde mi humilde punto de vista, a la hora de gestión de partido. Creo que muchas veces en los cambios, pues creo que se lía. Y como entrenador creo que hace buenos planes de partido, por lo menos de inicio, a mí me gusta.
Vamos a hablar de cambios hoy, pero ya cuando entremos en cuestión del análisis del partido. ¿A ti te hubieran gustado los 5 cambios, Juan? Siempre he tenido curiosidad de preguntarte.
Yo no conocí el fútbol con 5 cambios.
Por eso, ¿te hubiera gustado? ¿Crees que es un adelanto?
No, bien, hombre, bien, pero es que 5 cambios es medio equipo, ¿eh?
Claro.
Sí,
yo cuando entrenaba alguna vez siempre
tenías 2, yo jugaba cuando había solo 2.
No, pero a veces, pues bueno, tenías una plantilla corta, tenías lesionados, sancionados y tal. Igual tenías un partido que tenías 13 jugadores solo. Y veías al equipo, claro, entrenabas mal con 13 jugadores esa semana y tal. Y veías al equipo un poco cabizbajo y tal, y les decías, vamos a ver, nos sobran jugadores, juegan 11. Si nosotros lo hacemos bien, físicamente, ¿cómo estamos? Bien, ¿no? Si nosotros lo hacemos bien, nos sobran dos jugadores. ¿Por qué voy a hacer cambio? Y es verdad. O sea, a veces un equipo juega muy bien, ¿por qué tienes que hacer cambios? O sea, el equipo, los 11 que están jugando extraordinariamente bien, ¿por qué tienes que hacer cambios? Era un ejemplo que yo ponía aquello.
Deja de meter en el cóctel a nuestro querido amigo Javier Menéndez Llamazares, que está con nosotros, autor del célebre diario de un sufringuista.
Bueno, célebre.
Que yo no sé por qué no te lo han vetado en el Racing con esto de Ceria, de es que hay que abolir el sufringuismo. ¿Eh?
Sí, cualquier día me abolen, sí, me van a prohibir. Me van a prohibir, soy nefasto para la salud.
Tengo que dar fe de la de hoy, que te doy una enhorabuena como siempre. Estaba presente yo también viendo despistado al ojeador famoso con el que hoy has dedicado a tu columna, un británico, se supone, que venía a ver a alguien.
¿Era británico?
Sí. Bueno,
United Kingdom, ya no sabemos si es irlandés, escocés, británico era.
Por el acento que tenía, por el tío no soltaba prenda. Lo más que me dijo es que era de un club.
De un club. De fútbol, se supone.
Hombre, digo yo, a ver si había estado por ahí, por alguna recta.
Por eso.
Haciendo veces.
No sacaste nada claro de a quién venía, pero sí me decías que tomaba notas cuando la Unión iba hacia atrás, ¿verdad?
Sí, sobre todo las jugadas defensivas y sobre todo cuando la liaban, ¿eh?
¿Ah, sí?
Apuntaba. Mucho cuando tuvo bastante que apuntar, ¿eh?
Sí, también porque la espalda de los laterales le cogieron, tanto a Javi como a Salinas, porque entraron muy bien, ¿eh? Y así que entramos en faena de cómo afrontó el partido el Córdoba, un equipo, muy bonito de ver. Es que a mí me gustaba mucho ver cómo la propuesta del Córdoba nos maniataba, no nos dejaba salir, buscaba ambas bandas muy abiertas, muy profundos, buscando la espalda de los laterales. Nos cogieron muchísimo, sobre todo Obri, y Anía lo dijo en su análisis, sabíamos por dónde teníamos que hacer daño, sabíamos cuál era nuestro jugador clave. De hecho, este partido cambió los dos laterales y el portero, que ahí sí creo que falló, porque mira, el portero regaló dos goles, uno por arriba y otro por abajo, pero sí que leyó muy bien cómo tenía que jugar el Córdoba, y a pesar de esas tres derrotas consecutivas, con la de ayer 4, no cambió el libreto ni vino a aferrarse porque viniera el Sardinero, ¿eh?
Sí, pero es un poco suicida, ¿eh? Tienes que estar muy, muy seguro de tus fuerzas.
Y lo están.
Contra el Racing, con un equipo que sabes que está mucho más cómodo esperándote y que tiene un contragolpe, es que en el minuto 12... podíamos ir 2-0 y partido terminado. Es que las que tuvo Andrés,
ya las dos
primeras, normalmente las mete.
Pero Juan, tú como mister, claro, ¿tú qué haces? Tú eres entrenador y ya asumes tu inferioridad manifiesta cambiando y variando lo que te ha llevado a ser equipo que pelea por playoff para un día en concreto.
No, vamos a ver, yo aplaudo a Ania por la valentía, por jugar como juega, ¿no? Que es muy vistoso, va a campo contrario, va por el rival y tal, pero claro,
kamikaze.
Claro, si el contrario se queda 6 veces delante del portero, vas a perder sí o sí. O sea, entonces Ania, pues muy valiente, me aplauso en ese aspecto, pero como entrenador, claro, yo quiero atacar, pero no quiero que el contrario se quede 6 veces delante del portero porque pierdo. Entonces hay que buscar un equilibrio, como dijo él al final, ¿no? Que a veces la manta, ¿no?
Sí.
Y tal. Pero no, yo soy entrenador del Córdoba, no puedo ser tan kamikaze, porque al Racing es lo que le va, ¿eh? ¿Cuántas veces, lo decíamos ayer, cuántas veces hace que no vemos al Racing quedarse 6 veces delante del portero?
Pues con el Castellón, o sea, no, y tampoco tantas.
O sea, es imposible, únicamente lo haces cuando un equipo va como el Córdoba, va a presionarte arriba, topa arriba, le pillas, claro. Bueno, un poco suicida.
Como dijo un amigo mío en temas referentes al amor, me dijo, José, cada uno se suicida como quiere. porque le decíamos que no podía andar con determinada chavala porque solo le llevaba por la calle de la amargura. Y en el fútbol pues es básicamente lo mismo. Pues en el caso de Ania, pues cada uno se suicida como quiere. Muy vistoso, una propuesta muy vistosa, muy muy bonito de ver, muy bonito de ver para los racinguistas. Porque claro, si tienes 6 para meter clarísimas ayer Andrés tuvo 6 que en condiciones normales las mete. Solo Andrés, dices. Y sí, el planteamiento del Córdoba, muy bonito, muy bonito, llamarlo X, identificó muy bien dónde estaban las debilidades del Racing, las explotó, pero claro, el Racing también identificó muy bien dónde estaban las debilidades del Córdoba.
No, pero tiene razón, es que dos goles son regalados. O sea, no, no, la salida del portero mala, eso no. Es el segundo. El primero, perdón, el tercero. Y el cuarto es también un error.
No, que son regalos.
Flagrante.
Que son regalos.
Incluso meten el saco golpes, el tercero, por no ir a la doble jugada.
Cuando vas a golpes con un equipo como el Racing, ayer es que le has hecho el planteamiento perfecto que quiere el entrenador del Racing. Es que te atacan, sales a la contra, generas espacios, y al Racing es lo mejor que tiene. Y tiene una calidad de medio campo hacia adelante que es determinante en esta categoría.
Ya, pero con todo esto dicho, y vamos ya al meollo un poquito de la cuestión, aparte de los goles regalados, acabamos pidiéndole ahora los últimos 15 minutos. O sea, el Córdoba, con su propuesta valiente, con su propuesta suicida, kamikaze, estuvo a punto de empatarnos a 4. Y quién sabe, si no tiene esa propuesta...
Estamos hablando de las numerosas ocasiones que tuvo el Racing, pero ellos también tuvieron numerosas ocasiones.
Por eso.
Además, a mí lo que sí que me extrañó fue la no corrección del error permanente en el que te estuviste todo el partido. Era espacios donde los laterales se veían superados y el Córdoba lo hacía muy fácil. Llegaba a banda, superaba lateral, centro. Así, durante todo el partido.
Y Facu estuvo excelso, el mejor partido con la camiseta del Racing. Facu estuvo súper concentrado.
Y es un jugador que a principio de temporada tenía dificultades en centros de laterales y lo ha corregido. Y ayer el problema del Racing venía ahí. Y a mí lo que me extraña es que esos... Alberto lo dijo, tienes un tribote. Dice, desplaza uno más a banda para que por lo menos las ayudas no te superen con tanta claridad. Y no lo hizo. Y eso es lo que me molesta del entrenador, molesta entre comillas, que no sabe leerlo o no sabe corregirlo.
Yeah. Es así, Juan. No, el Racing tenía jugadores para poder haber corregido esas entradas continuas de las laterales.
Sí, evidentemente. El tema de ayer es que el partido no le controlan ninguno de los dos equipos. De hecho, quedan 4-3, pero pueden quedar 8-3, 8-4. Bueno. Las más claras, evidentemente, fueron del Racing.
Sí.
Lo que hablábamos, sobre todo en el primer tiempo, nos atacaron, sobre todo, el Córdoba atacaba más. Pero era por banda, tanto la derecha como la izquierda. En el segundo tiempo fue más por la derecha. Y siempre nos pillaban la banda libre. O sea, no había nadie en la banda. No es que en la banda nos pillasen uno para uno o nos regateasen, no. La banda estaba libre, sin nadie.
Hasta el área.
En la retransmisión decíamos, si nosotros en la línea del centro campo metíamos a Pello Canales haciendo un tribote, ¿para qué cierran tanto los laterales? Si ya tienes por delante 4 haciendo un tribote... La línea de 4 atrás, que no cierren tanto los laterales, que se abran un poquito más, ¿no?
Yo solo vi claramente en la segunda parte que ya Pello dijo, venga, para atrás, ya no estaba la media punta, ni venía, no, estaba incrustado en el tribotazo. Y ahora sí seguíamos sufriendo, pero la primera parte fue tremendo, Javier. Las veces que nos, una y otra y otra, o sea, era continuo los
acercamientos. El inglés que tenía al lado me decía, dice, es que claro, defender 4 contra 4 es muy difícil. Tienes que tener ayuda, muy buenas, ¿no?, defensas, sí, ¿no? Sí. Y claro, es que es así, es que claro, el fútbol es como bien nos cuenta en cada jornada Boang, pues es un juego de superioridades y de espacios, ¿no?
Pero es que nos habíamos acostumbrado ya a esta nueva versión del Racing sin delanteros referentes como Villalibre, Jeremy, Arana, de más contenido, un pero Racing es que sin es un dar
partido,
tanto.
Es que este es un partido anómalo en ese sentido. Ya. No vamos a tener más así, yo creo, de aquí a final de temporada, porque no, quitando a lo mejor la cultura la semana que viene.
Sí, que eso veremos.
Sí, pero porque estamos hablando de entrenadores con un perfil tan marcado, claro, que su ego está por encima de los resultados de sus equipos.
Pues y claro, y es una anomalía, porque los demás ahora mismo
habla por Rubén de la Barrera. Yo, a José Alberto, me refiero en este caso
de Ania y a Rubén de la Barrera, que tienen un perfil ofensivo muy marcado y que ellos han superpuesto su idea de intentar atacar al máximo en lugar de quitar las ventajas que suele tener el Racing.
También metes a Pablo Hernández, el del Castellón. ¿Que es ego o es que las armas que tienes? Que claro, es muy gratuito para mí.
No, yo en el caso de Pablo Hernández no te lo puedo decir. En el caso de Rubén de la Barrera y de Banania sí que te lo puedo decir. Es una cuestión de ego personal, de que ellos no van a modificar su ideología por lo que tengan enfrente. Así les va. Porque un entrenador tiene que tener claro lo que tiene y a lo que se enfrenta. Y a veces tienes que modificar tu planteamiento y tú puedes jugar de una determinada manera o te gusta más un sistema o te gusta más otro, pero tienes que saber interpretar a qué te enfrentas. Y te estás enfrentando al líder, ¿eh? Es que no te estás enfrentando a cualquiera, que te estás enfrentando a los dos mejores jugadores de la categoría.
Hacerle un partido a campo abierto al Racing, llevas las de perder por la calidad que tiene el Racing.
Efectivamente, que es que estás jugando con el líder.
Uno en el pase, y otro, uno líder de asistencias y otro pichichi ahora mismo de segundo.
Y eso, que estamos jugando, entre comillas, sin delantero centro. Sí. Que los delanteros centros que hemos tenido, mira que han marcado goles.
Claro, tanto efectivamente.
O sea, sin delantero centro, aún así, seguimos marcando goles. ¿Por qué? Porque los que tenemos alrededor son muy buenos.
Bueno, fijaros lo que dijo José Alberto en la primera valoración, sin preguntas de por medio, de hablar del partido loco que se encontró ayer y luego esa pregunta que luego le doy paso. Primero escuchar la valoración que hace José Alberto nada más llegar a sala de prensa.
Ha sido un partido loco. Creo que ha podido ser un marcador 7-5, 8-5, 8-6. Dos equipos que hemos ido de tú a tú a buscar la victoria, a buscar la portería contraria. Nos ha costado mucho a nivel defensivo contrarrestar a otro equipo, pero a nivel ofensivo creo que los dos equipos han hecho un auténtico partidazo. Y bueno, creo que somos merecedores de la victoria por la contundencia ofensiva. Muy, muy exigente. Ya veis cómo han acabado los jugadores, que han acabado extenuados en el campo. Y ha sido un partido realmente difícil, pero bueno, muy contento por el esfuerzo del equipo que hoy lo ha dejado todo y por los tres puntos.
Eso es cierto, y luego entramos a lo tostadito que estaba bastante jugadores muy pronto, y que yo quizá hubiera cambiado a Íñigo Vicente antes del momento en el que lo hizo, en el minuto 74. José Alberto, doy paso directamente al segundo corte porque le preguntan, oye, ¿y no hay manera de que un partido Correcalles se pueda controlar siendo el líder en casa? Y esta es la respuesta que os pido atención y concentración. Pero luego lo valoraremos, esa respuesta que ha dado José Alberto.
Era muy difícil, tiene razón, hablamos de eso en el descanso, de hecho, de tener más control, de ataques más largos, pero creo que cada vez posesión de balón que teníamos, creo que era relativamente sencillo el generar una situación de gol, y eso abría el partido tanto para nosotros como para ellos. Entonces creo que ha sido realmente difícil tener más control del partido por este motivo.
Claro, yo quiero entender que decía, bueno, pues nos quitamos los guantes cada uno y ahí a piñas a ver quién puede más. O sea, él veía y los jugadores veían que con un pase rápido podía ser un Correcalles porque te plantabas solo delante del portero y que jugaron ese juego, Boan, ¿no? Es un poquito la explicación que quiere dar José Alberto de por qué no hubo control.
Sí, es un poco la explicación, ¿no? Bueno, yo la puedo entender hasta el 3-1, ¿no? Con el 3-1 es cuando tienes que cerrar el partido, o con el 4-2, ¿no? Hemos tenido dos opciones para cerrar el partido, para decir, vale, replegamos, nos juntamos, y a partir de ahí que vengan ellos, pero no nos crean espacios, al menos, no nos entran con espacios, ¿no?
Y ahí,
eso es lo que no supimos.
Claro, ahí es cuando yo ya torcí el morro y se lo dije a José, que estaba a mi izquierda, yo estaba, que me llevaba los demonios.
10 minutos antes del cambio de Íñigo Vicente, Jaime estaba reclamando el cambio, pero...
No, porque fue, hace un triple cambio, digo, vale, pues uno tiene que ser Íñigo Vicente, que 10 minutos antes ya le vi yo boquear. A Andrés Martín también, pero sobre todo a Íñigo, que el pobre Salinas le miraba, yo no sabía qué decirle para que le ayudara. Entonces, minuto 66, que hay un triple cambio, unido a la lesión, que tampoco es para mucho, pero que Javi Castro, digo, bueno, quitará a Íñigo Vicente, y no le quita. Y seguimos teniendo problemas, digo, madre mía, que nos siguen entrando por aquí como Pedro por su casa. Y no lo acabaría hasta el minuto 74, 8 minutos después. Yo, Javi, yo estaba que me llevaban los demonios, porque yo lo veía fácil, supongo que Bon también, y José, ¿tú cómo lo viste?
Bueno, estábamos todos temiéndolo, ¿no? El problema es que el Racing... la superioridad la estaba basando en esa presión que hace muy adelantada, y en el momento en que no hay gasolina, se acabó. Yo creo que el equipo además inconscientemente lo sabía, se fue atrás y no acabamos encajando el cuarto de milagro.
Bueno, esto es lo de la manta. Si quitas Boan a Íñigo Vicente, quitas al pasador, al que te da esa opción de matar el partido con otro gol más, pero claro, tú lo has dicho, tenías el 3-1 y el 4-2. Ahí es el momento de decir, Íñigo, Andrés, uno de los dos, venid para acá conmigo al banquillo, vamos a contener un poquito más, que el equipo capte este mensaje y que no siga siendo ese Correcalles.
Pero con esos resultados, si el Racing repliega un poquito, no te voy a decir un repliegue abajo,
sí, sí.
Repliegue medio y tal, te juntas, ellos tienen el balón, ¿vale? Que te creen. La clave va a ser robo, dos pases y me planto otra vez delante del portero.
Y además había sacado a dos jugadores muy rápidos, como Suleiman y Chino.
Claro, además Suleiman le puso arriba, que me parece bien.
A mí me parece bien.
Tal y como iba el partido. Porque lo lógico es que ganando
pegas 3-1, un pelotazo 4-2, y que
el contrario te vaya a dominar, yo voy a robar y la doy a alguien rápido arriba y va a hacer peligro. De hecho, un gol viene así. El cuarto, ¿no? El cuarto es un balón largo.
Un balón dividido.
Pelea. Balón largo, Suleiman la pelea y el balón
y le cae rebotado a Andrés Martín, que hace un slalom.
Andrés Martín, que estaba de media punta,
No me acordaba, hablando de los regalos.
Por eso digo que el tercero le metió Banani a otro regalo. Sí,
sí. Aparte de eso, Suley luego hace un desmarque fantástico que le deja todo el carril central a Desmartín, que es por donde entra y marca.
Por eso digo, gestión de cambios, que José ya ha dicho un poquito en su introducción que es lo que más le falla a José Alberto de los partidos. A mí tengo que reconocer que esta vez no vi el cambio de Jaime Mata, no lo llegué a entender teniendo a Suleiman ya puesto ahí arriba como referencia para cualquier balón largo, porque tampoco le pedía al Racing salir corriendo a la contra. Y sí que intentó, sobre todo Gustavo Puerta, en algunas faltas, buscar a Jaime para que controlara algún balón de espaldas, provocara algún saque de banda, pero no lo vi. No, yo creo que era demasiado ofensivo el equipo con lo que ya te reclamaba ese partido, Javi. ¿Tú cómo lo viste?
Sí, es que era un poco contradictorio, ¿no? Porque lo que estaba pidiendo el asunto era precisamente ese, aprovechar a Sully, que estaba chisposo, y habíamos tenido
y a
cinco
Chino,
o seis.
Es que también tenías otro jugador, claro, como decía Chino Fuentes, sí, fresco. Sí.
Lo que pasa es que Matar no estaba, yo creo, vamos. Intentó hacer pues un poco del estilo antiguo, ¿no? Y además donde lo hizo mal, porque se quedó muy cerca de la línea central, cuando lo que tienes en esos casos es que buscar el córner y que pase el tiempo. Pero yo creo que ahí no interpretó bien.
A mí, por
ejemplo, falta claridad, ¿no?
A mí creo que para cerrar el partido lo que tenía que haber hecho ayer era meter tres centrales, una defensa de cinco para tapar la banda.
No tenías centrales, yo creo ya, ¿eh?
Me da igual.
Se lesionó Javi. Era meter Salinas y poner doble lateral.
Metes
a Mario.
Salinas y metes a Mario.
Sí, es la última opción que queda.
Y así, por lo menos, fortalecías la defensa y, sobre todo, tapabas mucho más la banda y generabas menos espacio. Pero yo creo que ahí estuvo espeso el entrenador.
Sobre todo, el cerrar el partido.
Cerrar el partido. Que de hecho, muchas veces ha metido un tercer central faltando cinco minutos para cerrar un partido.
Sí, sí. Y le ha salido bien. Además, siempre, cada vez que hemos jugado con tres centrales, a última hora.
Además, ayer el meter un tercer central es que limitabas mucho los espacios, que era el punto fuerte de ellos.
Pero sobre todo porque tenías en el tramo final a Chino, a Suleiman y a Jaime Mata. O sea, tres jugadores ofensivos que no.
Pero Jaime Mata yo no lo había visto hasta ayer, minutos, ¿no?
Sí, en casa debutó, hay que recordarlo.
Jaime Mata, yo viéndolo ayer, no está para ese tipo de juego.
No.
Jaime Mata está para un juego en espacios reducidos.
Posicional,
o sea,
¿no? Más estático,
cuando tú ataques, y el balón esté en el área de ellos. Ahí Jaime Mata, bien. Ahora, si el balón está en tu área y van a ser transiciones largas, Jaime Mata no está para transiciones largas.
No, se fue a la banda, se fue a la banda, pero muy atrás. Estaba casi en campo propio y acabó perdiendo. O sea, el juego
justo
al revés.
Que el míster quiera darle minutos, porque a base de minutos y a base de poquito a poquito, pero es que cuando esté bien, va a volver ya libre.
No creo que sea un problema de minutos de Mata. No creo, creo que es un problema del contexto. No, pero no es un problema más del contexto en el que se va a tener que mover que de los minutos que pueda tener. Porque lo decía Alberto, es que Mata, teniendo que jugar a balones al espacio, a estar como único punta,
le matas.
Él es un jugador para estar delantero referencia en el área, fijando centrales, con centros laterales, o cuando el equipo está posicionado en campo contrario y está percutiendo allí. Ahí es donde es importante.
¿Sabéis qué pasa? Que de momento no se ha dado el contexto ese. Que todos vemos a un Jaime Mata cuando Racing tenga que, por narices, ir a atacar, empatado en casa contra un equipo de abajo, o perdiendo fuera de casa. Ese contexto de momento, gracias a Dios, no lo hemos visto. Por eso creo que el míster está buscando alguna excusa para poder meterle poquito a poquito. Dos minutos aquí, cinco allá. Ayer 12, no sé cuántos fueron, para vaya cogiendo el tono físico, porque vamos a tener que tirar de él tarde o temprano.
De todos modos, es que yo creo que en el plan no estaba que llegara el tercero, también de ellos.
Ah, el tres de ellos.
Es que
el 89,
el tres de ellos no estaba en el plan. Ahí nos trastoca un poco.
Pero si no tienes
y habían
tres
estado
jugadores
bastante más desacertados.
Pero juegas con fuego, porque tienes tres jugadores ofensivos cuando ya no te falta tener ni a Chino, bueno, quiero decir, Suleiman, Chino y Jaime.
Es que la tentación
4-4-2.
Ya lo decía José Alberto, es que la tentación es enorme. Quiero decirte, es
con
que,
los espacios que había.
Es que cómo no vas a salir como loco.
Pero
al,
tienes
al
con Suleiman.
¿Cómo no
lo
vas a
tienes
estar
ya con Suleiman para correr? Que es mi opinión, pero claro, aquí todos tenemos alma de entrenador.
Pero ellos llevan 80 minutos diciendo, si les apretamos un poquito más arriba, le robamos
en al principio del programa estaba así todavía disfrutando del postre aquí del hipódromo de Suso. Pusimos el corte de Banania que dice que el Racing le ve no solo que asciende, sino que le ve campeón. Y Javier, yo no sé si es porque es un ex del Racing, si nos quiere dar la píldora, si es para que estemos contentos, si veamos lo altos y lo guapos que son, o si realmente, más allá de números, la sensación que tiene el fútbol español en segunda es que el Racing va a campeón.
Hombre, solo viendo la manía que nos andan cogiendo por ahí últimamente, es que me parece que está muy claro.
Ladran cuando cabalgamos, ¿no?
Pero mira, es que este equipo, desde que llegó Puerta, es otro equipo. Porque quitando este partido,
que no estuvo bien,
que ha sido loco.
Bueno, ha estado enfermo,
Sí,
ha estado toda la semana renqueante.
Pero el equipo, yo creo que en las últimas 12, 15 jornadas, compensó mucho el problema que tenía, el agujero en defensa es enorme que teníamos del año pasado, arrastrado y de principios sí, de...
Y hemos superado el bajón de Pello físico, que también claro. Vino del Mundial Sub-20 muy mal.
Y el equipo yo creo que está están pues completamente desconocido respecto al año pasado y yo creo que sí, que esa sensación no es que la tengamos nosotros, es que es evidente.
Sí, pero yo todavía, yo lo reconozco, yo hoy es, bueno, ayer, cuando acabó el partido y perdió el Depor, es cuando ya empecé a mirar el...
No, bueno, pero es que es fútbol, o sea que...
Sí,
que,
sí, claro,
y es el
las
Racing,
cábalas y al final
puede,
el fútbol...
puede pasar cualquier
eso,
cosa.
El año pasado lo tenemos
que llegamos
claramente.
A León y luego nos... en fin.
Pero bueno, yo es que ya...
Pero esa sensación no es de Enea, esa sensación
es generalizada.
Es de la general de la segunda división, ¿eh? O sea, los profesionales de la segunda división, ahora mismo no te quepa ninguna duda que ven al Racing... máximo favorito para ascender. ¿Por qué? Pues porque en Castellón mete 3, ayer mete 4, porque
te gana el Depor, te gana Las Palmas.
O sea, no miran tanto los que encajan, sino no, el poderío ofensivo
claro,
que tiene.
Mientras,
sin delanteros
claro,
todavía.
A pesar de lo que encaja, si lleva 60 a favor...
60.
Claro,
es una
locura. Tú mira la gran crítica esta que nos estaban haciendo de que es que ganamos siempre contra 10. Dices, claro, es que te fríen a patadas porque es que es muy superior el Racing, quiero decir, el Racing... Tiene ese estilo de que te comen, hasta te asfixian hasta robar y luego suben como flechas, o sea, los pases de Vicente y Andrés rematando.
Pues fíjate José, que...
Y no, sí. Esa es la superioridad que tenemos, claro.
No, yo creo que todo el mundo conviene que el Racing, por la trayectoria, al margen del estado puntual ahora que lleva, vamos a decir, 4 o 5 partidos a muy buen nivel y metiendo goles... Es la trayectoria, digamos, que ha estado toda la temporada en esas 4 primeras plazas siempre, y todo el mundo le ve como que va a ser uno de los que va a estar ahí. Muy malo tendría que hacer el Racing de aquí a final de temporada, muy mal.
Y muy bien el resto.
Bueno, lo de muy bien el resto no te preocupes porque va a haber 2 o 3 equipos que van a enganchar 3 o 4 partidos seguidos ganando, por estadística, habrá alguno que lo va a hacer, y lo más importante es no cometer errores. Ahora, a partir de ahora es cada vez un partido menos.
Esto...
Y ya...
Perdona, esto acaba en junio, ¿no?
Por eso.
No, incluso ni eso. El último día de mayo.
De mayo. Con lo cual quedan 2 meses y medio. El Racing saca 8 puntos, ¿no?
7 más el averaje, 8.
Más 8. Son 3 partidos. ¿Tú sabes cuánto cuesta limarte esos puntos?
Muchísimo.
1 mes y medio por lo menos. Quedan 3, ¿eh? 3
sí,
y medio.
Sí, sí.
O sea, estamos... A poquito, si conseguimos pasar este mes,
para mí es el punto clave de la temporada.
Un poco la distancia, lo vamos a tocar con los dedos, porque 8 puntos te van a tardar haciéndolo, o sea, no ganando tú ninguno,
además,
y al contrario, ganando todos.
Escucha, con una ventaja
mes y medio,
que enfrentamientos directos ya los has tenido.
Sí, te falta Almería, casi al final. Málaga, que veremos a ver cómo llega.
No, no, pero enfrentamiento directo, digamos, contra el Depor por Las Palmas.
Sí, no, no,
Almería, el Castellón
de arriba,
ya los has tenido.
Sí, te quedan solamente Almería y Málaga, de los que están arriba. O sea que... Pero bueno,
que me refiero que ese margen de puntos de limar, ya no tienes un enfrentamiento directo,
ya,
que te pueden recortar 3 directamente.
Es. Y tú pierdes 3,
claro,
es cierto. Es
claro, lo que da una sensación maravillosa es que te meten un gol y es que no pasó nada.
Ni un
chico,
minuto.
Fue
sí, verdad.
El cómo se rehizo el equipo fue tremendo.
Sí, muy bien. Aparte que somos especialistas en dar vueltas a los
resultados. Sí, remontar, sí.
Porque a veces vamos perdiendo fuera 1-0 y yo me canso de decir, si hay un equipo que puede remontar, esto es el Racing.
Y es lo más difícil que hay.
Porque tenemos mucha calidad arriba. ¿Y cuántas veces hemos remontado?
Muchas.
El año pasado y este. No es normal remontar tantas veces en fútbol. No es normal.
Recuerdo yo, Juan, cuando empezábamos estas retransmisiones, que decías, es que el que tiene marca el primer gol tiene... más de la mitad del camino hecho, porque es lo más difícil, marcar un gol
pues
y
ahora,
adelantarte.
Ahora,
fíjate ahora.
Ahora digo lo mismo, excepto si vas contra el Racing.
Eso es, porque es tremendo. Y más allá de esa teoría de, oye, no puedes subir encajando tantos goles. A 2 goles por partido. Ayer 3 y tú marcas 4. Es una brutalidad.
Hombre, yo sigo de la teoría de que tú encajando una media de casi 2 goles por partido, es muy difícil que subas. Se tienen que producir hechos excepcionales.
No, ayer
también
fue la excepción.
Te voy
porque...
a decir una cosa, también... El Racing es especialista en hechos excepcionales. Y claro, es que va 60 goles a favor,
sí,
que se dice
que
pronto.
2 casi clavados, porque son 19, ¿cuántos partidos? 29 partidos y son 60 goles. O sea, llega a ver si la semana que viene era 2 exactos por partido. O sea, llevamos un poquito más de media de 2 goles por partido, que es una auténtica barbaridad, a favor. Así que, claro, si nos tienen que meter 3 para ganarnos, pues obviamente es complicado que se ven esos números. Por cierto, no ha habido ningún acertante de la porra del Ágave Azul. Había 2-4-2, que oye, que está muy bien acertar y jugártelo un solo resultado, 4-2. No ha habido ningún 4-3, así que reservamos esa invitación doble del Ágave Azul, el mejor restaurante mexicano de Santander, en la calle del Sol 40, para la semana que viene, con ese partido entre la Cultura Deportiva Leonesa y el Racing en el Reino de León, donde estaremos en directo en COPE más Cantabria, así que tienes suerte. Si atinas ese resultado y hay dos acertantes sin sorteo ni nada, te llevas cada uno una comida para dos en el Ágave Azul. Ha sido un placer, Boan. Hasta la próxima.
Bueno, a ver si venimos la próxima con
65. Eso es, ojalá, ojalá.
No sé en mi pueblo si te van a dejar venir tan bueno, fácil de rositas.
Veremos a ver. Bueno, con Rubén de la Barrera todo es posible. José Salvarrey, muchísimas
placer,
gracias.
Como siempre.
Y nada, quedan menos de 10 segundos para llegar a las 4 de la tarde y sigues con todo lo que te interesa en la tarde y Pilar García Muñiz.